¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a este programa de Señal Informativa. Hoy jueves 1 de septiembre del 2022. Son las 9:05 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Y en información local, vuelven las descacharrizaciones por las colonias de Lagos de Moreno. En esta ocasión le toca a la colonia Cañada de Ricos. Inauguran 50 pinturas hechas con amor, con la boca y con el pie. El Museo Casa Carlos Terrés en Lagos de Moreno albergará 50 obras de la Asociación de Pintores con la Boca y con los Pies, galería que se inaugurará esta noche. Desde Puerto Vallarta a Lagos de Moreno llega la ilustre Compañía de la Gata. Con una propuesta dirigida a adolescentes y adultos, llega por primera vez al municipio la ilustre Compañía de la Gata, con la presentación cabaretera de Sola con mi Soledad. Periodismo independiente en riesgo. Sobrevivir sin convenios con el gobierno y marcar diferencia contra medios privados son algunos retos que enfrentan los medios de comunicación independientes. En regional, primer perrotón en Encarnación de Díaz. Con diversas actividades como lo es una caminata, centro de acopio, módulo de adopciones y la entrega de un reconocimiento a la primera activista del municipio. Comenzando con información estatal, la UDG se ama sin condiciones. Ricardo Villanueva responde a Enrique Alfaro: el amor no solo se traduce en obras, sino en las personas. De esta manera es como responde el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva, a las tres condiciones que puso el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Desaparecer a los desaparecidos. Una estrategia maquiavélica de la administración de Alfaro, mencionan colectivos. El gobierno de Jalisco mantiene una estrategia que invisibiliza, estigmatiza y criminaliza a los y las desaparecidas para no afectar la imagen de Enrique Alfaro, concluyeron familiares y periodistas.
Jalisco analiza otros 50 probables casos de viruela del mono. Secretaría de Salud informa que actualmente hay 50 casos sospechosos de viruela del mono. En el estado hay 84 casos confirmados.
Jalisco debe instalar el mecanismo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas. En Jalisco, el gobierno estatal debe instalar el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Entrando con información nacional, Santiago Krill rinde protesta como presidente de la Cámara de Diputados. En su primer mensaje como diputado presidente, Krill dijo a los legisladores que el país necesita unidos en la pluralidad y en la diversidad para seguir construyendo la grandeza de México.
Retiro de tren provoca retrasos de hasta 40 minutos en línea 3 del metro de CDMX. Los usuarios reportaron que los trenes tardan hasta 40 minutos en llegar y se detienen 20 más en estaciones como Coyoacán.
Música.
En información internacional, la UNESCO alerta que 244 millones de niños siguen sin ir a la escuela. De los 244 millones de niños de 6 a 18 años no escolarizados, más del 40%, 98 millones, viven en África subsahariana.
China confina a millones de personas de ciudad de Chengdu por brote de COVID. Solo un miembro de cada familia que pudiera mostrar una prueba negativa de las 24 horas previas podía salir cada día para comprar productos esenciales.
Nueva York prohíbe llevar armas de fuego en Times Square y otros lugares públicos. La gobernadora Kathy Hulk dijo que se niega a renunciar a sus derechos como gobernadora de proteger a los neoyorquinos de la violencia armada o cualquier otra forma de daño.
Lagos de Moreno presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días. Un saludo a quienes nos escuchan esta mañana, ya primero de septiembre, iniciando este noveno mes del año. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan a través del XHUGL 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, que transmitimos desde Paseos de la Montaña y también desde el Centro Universitario de los Lagos, aquí en Lagos de Moreno. Un saludo muy afectuoso a quienes nos escuchan a través de las distintas latitudes, también a quienes nos escuchan a través de Internet, donde nos encuentra como udgtv.com/radioudg, diagonal nuevamente Lagos de Moreno. Y también a través de Facebook, donde nos encuentra como Radio UDG Lagos, y en estos momentos estamos a través de Facebook Live, donde puede escuchar esta transmisión. En caso, recordarle de que usted tenga que retirarse de esta transmisión, puede escucharla posteriormente a través de grabaciones o de Facebook Live. Como cada mañana, les saludo al frente de estos micrófonos Nancy Ángel para traerles el panorama más relevante de lo que es la información local, ya se lo menciono, Lagos de Moreno, regional, estatal, nacional e internacional. Y como cada mañana, tengo aquí a mi compañera Vero Fonseca, quien es también voz de la noticia que le presentamos cada día, y esta mañana aquí se encuentra. Vero, muy buenos días.
Muy buenos días, Nancy, un gusto estar nuevamente en la conducción de este su programa de Señal Informativa, pues como ya lo comentaba mi compañera Nancy, donde traemos todos los días la información, pues para compartirle aquí lo que sucede en lo local, en lo regional, lo nacional, estatal e internacional. Pues también antes de comenzar, pues agradecer que nos esté escuchando el día de hoy, y a quienes nos escuchan todos los días, pues también mandarles un gran saludo por estar siempre sintonizándonos aquí en su programa de Señal Informativa. También antes de comenzar, agradecer a quienes hacen posible que usted nos esté escuchando desde sus hogares, desde su trabajo o desde donde se encuentre. Agradecer al ingeniero Gabriel Barba, quien se hace cargo de los controles técnicos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo, y también agradecer a nuestra prestadora de servicio social, Vivian Ríos, quien se encuentra también el día de hoy apoyando con los controles técnicos y quien hace posible que pues también usted esté por aquí escuchándonos el día de hoy. Pues Nancy, antes de comenzar también queremos recordarle a nuestra querida audiencia que se pueden comunicar con nosotros para que nos hagan llegar por acá algún mensajito, alguna queja, sugerencia, que nos deje su opinión por aquí también sobre pues la información que le estaremos compartiendo el día de hoy. Le recuerdo que lo puede hacer de manera anónima, por aquí puede dejarnos también su nombre si usted gusta, como usted desee, por aquí haremos pasar su comentario, le comparto repito nuestros teléfonos en cabina, 474-403-1413 y al 800-701-2119. También les recordamos que tenemos una línea de WhatsApp únicamente habilitada para mensajes. También se la comparto, 4741-347609. Por ahí, a través de cualquiera de estos números telefónicos, nos puede hacer llegar, a, como le comentábamos, pues su opinión, lo que usted opine, o si quiere dejar también por aquí algún reporte, lo que usted desee, aquí haremos pasar su comentario en estos micrófonos de este programa. Nancy, también tenemos nuestras redes sociales, ¿nos las puedes recordar?
Así es, también puede hacer contacto con nosotros a través de Twitter, donde nos encuentra como @RadioLagosUDG, y en Instagram como RadioLagosUDG. A través de estos medios usted puede hacer contacto, recordarle también a través de Facebook, Radio UDG Lagos, también a través de Facebook Live, donde en estos momentos estamos en vivo. Recordarles que ya es jueves de doble opinión y análisis, una con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez en La Estocada y otra con la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Con estos datos damos paso a la información.
Señal local.
Y comenzando con la información del día de hoy, recordará usted que le hemos también compartido al respecto de las descacharrizaciones que se realizan aquí en el municipio de Lagos de Moreno. Pues en esta ocasión, pues sabe usted que trabajan en conjunto tanto el sector salud como la Dirección de Aseo Público. En este caso le traemos la información sobre los trabajos que realiza la Dependencia de Aseo Público, y es que vuelven estas descacharrizaciones por las colonias de Lagos de Moreno después de una pausa. En esta ocasión le toca a la colonia de Cañadas de Ricos. El día de hoy estarán por ahí en Cañada de Ricos. Vamos a escuchar esta información. Retomarán las actividades de la descacharrización por las colonias de Lagos de Moreno, trabajos que realiza el sector salud en conjunto con la Dirección de Aseo Público, en donde se invita a la ciudadanía a sacar aquellos objetos que pueden ser portadores o generadores del mosquito del dengue. Este jueves se retoman las descacharrizaciones después de un tiempo, ya que se había pausado la actividad durante el periodo vacacional, menciona el titular de Aseo Público, Alberto Reyes.
Este jueves vamos a iniciar con la descacharización. Habíamos suspendido lo que es el programa por el temporal de vacaciones, pero ya este jueves nos seguimos integrando y prácticamente vamos a ir a lo que es Cañada de Ricos.
La dependencia apoya al sector salud a cargar los cacharros al remolque y trasladarlos al relleno sanitario. Recogen objetos grandes que la ciudadanía ya no necesita y que el camión recolector no puede llevarlo, señala Alberto Reyes.
Nos coordinamos con la dirección de sector salud. Ellos prácticamente también pues le avanzan por la cuestión del zancudo, del dengue. Entonces ellos hacen una programación un día antes, hacen una visita casa por casa, y es donde les están avisando que el día siguiente se va a pasar con el personal de aseo para estar haciendo la recolección de muebles, de llantas, de prácticamente lo que el camión no se lleva.
Se estará trabajando con la descacharización en Cañada de Ricos y próximamente el sector salud determinará cuál será la próxima colonia en trabajar. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca. Pues como ya escuchamos esta información, el día de hoy pues estarán acudiendo a esta colonia de Cañada de Ricos, en donde se estará realizando esta descacharrización. Por ahí pues la Dirección de Aseo Público únicamente apoya al sector salud con el remolque para llevar, trasladar pues los cacharros que se juntan en esta recolección donde pues se acude a estas colonias. También recordar que el sector salud es quien programa cuál será la próxima colonia en trabajar, y ya es cuando se le da el aviso a Aseo Público para que acuda el jueves o los jueves, que es cuando se realizan estas descacharrizaciones. También recordarles que la Dirección de Aseo Público puede pasar personalmente a los hogares de ustedes como ciudadanos para que puedan recoger por ahí algunos objetos que son grandes y no pueden ser llevados por el camión recolector. Usted puede pedir o solicitar este servicio al número telefónico, se lo comparto, 474-742-1625. Se lo comparto nuevamente, 474-742-1625. Y pues ahí tiene la información al respecto de estas descacharrizaciones que vuelven aquí en el municipio de Lagos de Moreno.
Señal cultural.
Y en más información, esta tarde llegan a Lagos de Moreno la inauguración de 50 pinturas hechas con amor, con la boca y con el pie. El Museo Casa Carlos Terrés en Lagos de Moreno albergará la exposición Agave Azul, con 50 obras de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie, galería que se inaugurará esta noche. Aquí los detalles.
Para dar a conocer a la ciudadanía la presencia de la Estación Cardinal de los Altos en el municipio, llega a Lagos de Moreno la serie pictórica Agave Azul, detalla Berenice Amézquita Sotelo, enlace cardinal de la Estación Cardinal de los Altos de Secretaría de Cultura.
En esta ocasión estamos trabajando con una asociación de pintores con la boca y con el pie, en coordinación con el ayuntamiento y con la Dirección de Discapacidad e Inclusión. En esta exposición vamos a tener obras de más o menos como 100 artistas aproximadamente. Aquí a Lagos nada más nos van a mandar 50 obras y que van a estar en el Museo Casa Carlos Terrés.
Como ya lo menciona la titular de la Estación Cardinal, esta exposición cuenta con la participación de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie, a lo que explica más detalles de la misma.
Mira, esta asociación es a nivel internacional, que esta se encuentra aquí en el país, hay una aquí en la Ciudad de México, y esta reúne personas que exactamente así como el nombre lo dice, pintan con la boca y con el pie, son personas que les hacen falta sus manos o que por alguna enfermedad o algo perdieron esta parte del cuerpo, y ellos no se quedaron atrás y están haciendo unos trabajos padrísimos pintando solamente con la boca y con los pies.
Puntualiza, para Estación Cardinal y Cultura Jalisco es de suma importancia el tema de la inclusión, por lo que es a partir de exposiciones como Agave Azul que incluye esta agenda en los Altos Norte.
Y valorar el arte que ellos hacen, es más que nada para eso, aparte la obra está buenísima, está muy muy padre, de verdad me gustaría que fueran a ver el trabajo de estas personas que le echan muchísimas ganas a este trabajo, aparte de pintura se dedican a hacer, se dedican a hacer otro tipo de cosas para ellos, vivir de este arte tan padre que tienen ellos. Y van a ver 50 obras de estos artistas bellísimas, todas dedicadas al agave, a la transformación y toda la textura que tiene, que maneja este tema del agave. Tiene colores de México, colores padrísimos que van a poder disfrutar.
Esta exposición será inaugurada este 1 de septiembre a las 7 de la noche en la Casa Museo Carlos Terrés, a lo que la titular de la Estación Cardinal menciona.
La entrada es totalmente gratuita. La misma asociación nos hizo el honor y el favor de regalarnos un montón de postales que ellos mismos elaboran como asociación y las vamos a estar regalando también el día de mañana.
También añade, esta exposición permanecerá durante todo el mes de septiembre, por lo que reitera una invitación a conocer estas obras pictóricas, así como conocer nuevos talentos. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Pues aquí ya lo escucha, aquí está la invitación, es acceso gratuito completamente a las 7 de la tarde, tarde-noche ya, será en el Museo Casa Carlos Terrés, aquí en Lagos de Moreno, y bueno, aquí en la inauguración, ya menciona la directora, regalarán postales que regalan también las y los artistas en esta exposición. Y en más información también de carácter cultural, desde Puerto Vallarta a Lagos de Moreno llega la ilustre compañía de La Gata. Con una propuesta dirigida a adolescentes y adultos llega por primera vez al municipio la ilustre compañía de La Gata con la presentación cabaretera de Sola con mi soledad. Aquí los detalles.
Por primera vez desde Puerto Vallarta llega a Lagos de Moreno la puesta en escena Sola con mi soledad, menciona Coral Arroyo, quien es actriz, productora y titular de la compañía escénica La Ilustre Compañía de La Gata.
Nosotros nosotros hacemos principalmente espectáculos de cabaret desde hace 7 años en Puerto Vallarta y bueno, hemos andado también en otros estados de la República haciendo cabaret. Yo creo mucho en la autogestión y la mayoría de las cosas que hacemos es a través precisamente de la autogestión. Teníamos ganas de estar en varios espacios donde poder mostrar nuestro trabajo y bueno, sabemos que Lagos de Moreno es uno de los consumidores de teatro. Queríamos también pues llevar para allá la oferta del espectáculo de cabaret.
Con esta compañía es que llegan con el espectáculo que parte de un monólogo, a lo que detalla más de esta puesta en escena.
De un texto escrito por el dramaturgo mexicano Humberto Robles. Tiene una obra que se llama Ni princesas ni esclavas. Son 3 monólogos de 3 mujeres. A partir de ese texto, pues prácticamente nos hemos apropiado de uno de los monólogos, cuyo personaje principal es Lupita. Es una ama de casa que cuenta a través de, pues, de su experiencia qué significa ser mujer. A esto le hemos añadido canciones populares y bueno, hemos cabareteado el texto de tal manera que es un espectáculo donde no hay cuarta pared, donde el personaje se expone con el público y es un, pues, nos da pie este texto hablar sobre uno de los temas que prácticamente es un tema central en los espectáculos que hacemos, que es exhibir y visibilizar la violencia hacia las mujeres.
A partir de esto, la obra contiene humor y música apegada a los principios del cabaret, a lo que la productora y titular de la compañía menciona.
Tratamos siempre, como es el cabaret, que a través del humor, de la comedia, de la canción, de la irreverencia, tratar algunos temas que, bueno, no son tan bonitos que digamos, ¿no? Como en este caso la violencia, pero sí haciéndolo desde este lado que invita y que provoca, ¿no?, al espectador. Es un espectáculo con música en vivo, voy acompañada de Alejandro Moraira al teclado, y bueno, digamos que el elemento principal pues es el personaje, ¿no?, es Lupita.
Particularmente por el tema, la puesta en escena está dirigida a un público adolescente y adulto, menciona la titular, quien añade.
Para adultos, para mujeres, solteras, casadas, ¿no?, que la invitación es para que lleven a esa amiga que queremos siempre decirle, amiga, date cuenta, ¿no? Es un espectáculo ideal para adultos, hombres, mujeres, todas y todes, son bienvenidos al cabaret.
Extiende una invitación a conocer esta obra que se presentará este jueves en las instalaciones de la Casa de la Cultura a las 7:30.
Hemos puesto los boletos en general en 80 pesos y estos se pueden adquirir directamente ahí en la Casa de la Cultura de la.
Al ser la primera vez que llegan al municipio, esperan contar con la mejor participación de la ciudadanía laguense y reitera la invitación a darse la oportunidad de vivir esta experiencia. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y continuando con más información, periodismo independiente en riesgo. Sobrevivir sin convenios con el gobierno y marcar una diferencia contra medios privados son algunos retos que enfrentan los medios de comunicación independientes. Sara Isabel Barajas con la información.
En las instalaciones de la librería Carlos Fuentes, en Lagos de Moreno, se llevó a cabo este martes 30 de agosto una mesa de diálogo sobre periodismo independiente en Lagos, una historia de trabajo y persistencia al margen de las instituciones, impartida por la periodista Celia Espinosa, fundadora del medio digital Cuadrante 7. De acuerdo con Esparza, el periodismo independiente trata de marcar una diferencia en comparación a los medios que tienen un convenio con el gobierno.
No se trata tanto nada más de buscar likes y de buscar comentarios y de buscar seguidores, o sea, realmente de dejar algo diferente, que se note, y que se note con diferencia a la prensa que tiene un convenio, que tiene convenios, y por qué es la, o sea, por qué la diferencia, sobre todo ciudad como el lado donde se puede ser crítica periodística, porque
tan ético es tener convenios con el gobierno? La periodista aclaró que los medios privados desde hace tiempo para poder subsistir dependen de los convenios de publicidad. Sin embargo, hay gobiernos que también compran la línea editorial y es aquí cuando la ética de un medio se rige por el código deontológico o los intereses monetarios que se tengan.
Por ejemplo, yo lo hablaba en esta relación con el profesor, creo que no se debe de ver así. Hay un kilómetro de nivel nacional y de nivel estatal. Los medios siempre para poder subsistir han dependido de los convenios de publicidad. Una cosa son los convenios de publicidad y la otra es la línea editorial, donde ya el gobierno traste dice también te compro tu línea editorial. Y hay quienes dicen, porque a mí se me dio así, pero a mí me da mal tanto. Yo creo que depende del código deontológico periodístico que tenga cada medio para empezar cierto, si no, pues ya dice ahí. Pero sí tiene que versar en ese sentido, porque quienes dicen, no, pues a mí no me interesa el código, y lo que me interesa es el convenio con una cantidad jugosa, y eso es lo que yo quiero, y entonces, pues, gobierno que venga, por ejemplo, que venga, pues no está negociando. Entonces, yo creo que eso depende de cada equipo como lo perciba. Si hay un Si hay un riesgo, para la sociedad. Porque entonces a la sociedad no se le está hablando con la verdad. Se le está hablando desde una parte cooptada, desde una parte limitada de quien paga porque se quiere que se diga tal cual. Entonces, si está ahí y el asunto es que lo consideran que todos los medios somos iguales.
El periodismo independiente en Lagos de Moreno y en la región está continuamente en riesgo de desaparecer. Sin embargo, se han buscado alternativas a futuro con otros medios independientes.
La propuesta es que podamos hacer un proyecto grande para poderlo impulsar con recursos que da Google o como se menciona, que dan fundaciones, que dan algunas, que se hacen concursos. Entonces, esa es la intención de podernos agrupar en una red de periodismo independiente de las regiones con la mira de que un tema se trabaje, se haga muy profesional, se presente y todo continuará y diga, wow, o sea, son como un medio grandote, son medio chiquitos.
Lamentablemente, uno de los riesgos a los cuales Celia se ha tenido que enfrentar es a la misoginia y al machismo, pues ser periodista, mujer y tener un medio independiente hacen que ejercer periodismo sea un reto día con día. Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Y con esta información es momento de irnos a nuestro primer corte de estación. Antes de irnos a este corte, recordarle que usted se puede comunicar con nosotros para que nos deje su opinión al respecto de esta información que ya escuchó y que estará escuchando también. Pues al volver, pues también estaremos ya con lo próximo a seguir. Como ya sabe, doble comentario el día de hoy. Estése al pendiente, quédese aquí en la frecuencia al 104.7. Vamos a este primer corte de estación. Le paso nuestros teléfonos de contacto 4744-03-1413 y al 800-701-2119. Volvemos con más información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Encarnación de Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno, continuando con más información, ahora en carácter de regional, con el municipio de Encarnación de Díaz, se realizará el primer perrotón, con diversas actividades como lo es una caminata, centro de acopio, módulos de adopción y la entrega de un reconocimiento a la primera activista del municipio. Vamos a escuchar.
Realizarán el primer perrotón en el municipio de Encarnación de Díaz, en donde se contará con diversas actividades, entre ellas una caminata, centro de adopción y la entrega de un reconocimiento a una de las activistas que lleva más tiempo realizando la labor de rescate de caninos y felinos. Christopher Alexis González Candela, titular de la Dirección de Ecología, menciona de dónde surge el realizar este perrotón.
El próximo viernes 2 de septiembre vamos a llevar aquí en Encarnación de Díaz el primer evento de este tipo, que lleva por nombre Perrotón. ¿Cómo nace Perrotón? Nace a partir de la inquietud y de la problemática social de salud pública e incluso ecológica que representan los animales en situación de calle. ¿Cómo es que se gestiona Perrotón? Es un evento que es de participación de varios sectores, principalmente del sector público, el cual represento, a la administración pública. Están también las personas que han participado como voluntarios a través de los años, ofreciendo su casa como albergue temporal o incluso permanente para los animales en situación de calle, y también de las juventudes del municipio, que cada vez muestran más y más su preocupación en este tipo de temas.
Además, detalla qué es lo que se estará realizando el día del evento.
El evento se va a dividir en tres momentos. El primero es una marcha o una caminata en donde vamos a llamar al público a que participe en esta caminata junto con sus mascotas, para de esta forma trasladarnos del Parque Nicolás Moreno hacia la plaza principal y ahí poder llevar a cabo los otros dos momentos, que es una feria de adopción, el Perrotón como tal, que va a actuar como un centro de acopio también para alimento para perros, en apoyo a los dueños de los albergues, y también pues se van a estar ahí realizando otro tipo de actividades, como lo es la entrega de un reconocimiento a una de las personas que más tiempo tiene participando en este tipo de labores altruistas, la señora Marcela Carrillo, de aquí de Encarnación de Díaz.
Para los interesados en apoyar a esta actividad, podrán acudir a la plaza principal a dejar sus donativos de comida, comenta Christopher González.
Yendo a la plaza principal, dando ahora sí que un apoyo en especie para la manutención de estos espacios, en apoyo a la gente que brinda su hogar como un albergue temporal o permanente para estos animalitos que han quedado en situación de calle. ¿Por qué en especie? Pues porque es lo que la gente necesita.
Asimismo, detalla qué es lo que se necesitará para poder adoptar una mascota.
Para las adopciones, al ser centros que no están dados de alta de cierta forma, se les va a pedir solamente a quienes deseen adoptar un perrito que lleven alguna identificación, un comprobante de domicilio, y ahí se les va a hacer firmar una carta compromiso donde ellos se comprometen a darle la atención que requiere una mascota. Entonces, de esta forma, nosotros nos quedaremos con algunos de los datos para también estar monitoreando que en efecto se le esté dando una atención digna a estos animales.
El próximo viernes, en punto de las 5 de la tarde, comenzarán estas actividades del primer Perrotón, partiendo del Parque Nicolás Moreno. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
La Estocada.
Y ya tenemos la tradicional estocada de este jueves con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Radio Escuchas, estoy sorprendido e impresionado por el proceder del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Actúa como un niñito caprichoso y grosero de 3 o 4 años. Y no como un gobernador del estado de Jalisco. Está muy lejos, me quedó claro, de que sea una persona hecha. Les platico, en días pasados visitó un plantel de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de los Valles. Allí fue recibido por las autoridades correspondientes y la rectora. Alfaro perdió el piso y la razón cuando la rectora le preguntó que cuándo les iban a entregar a la Universidad de Guadalajara los 140 millones de pesos que le etiquetaron, dinero que le debieron entregar hace ya mucho tiempo y no le entregan. Con esta pregunta Alfaro perdió el rumbo y armó su papelito de niño caprichudo y grosero de menos de 4 años. Ahora veo claramente por qué Jalisco es un estado en el cual la delincuencia sentó sus reales, y paralelamente veo por qué las desapariciones forzosas son tan frecuentes. con gobernadores de este talante, ¿qué se puede esperar? Me queda claro que Enrique Alfaro necesita un tratamiento psiquiátrico, porque no puede cortarle el paso a la sinrazón con su razón. De aquí que estalle. Esto es muy delicado porque una persona así no es apta para gobernar un estado. Para muestra, la realidad que hoy enfrentamos en Jalisco, en donde el tono lo marca la delincuencia organizada y el ritmo también. ¿Qué frentazo nos llevamos? Supuestamente ya nos habíamos acudido a los priistas, después vivimos muchos años con el PAN y vimos que PAN y PRI finalmente son la misma. Y ahora vemos que aquella esperanza fue tan solo un sancochado de vividores del PRI y del PAN que se pintaron de color naranja, y lo grave fue que lo vividores se les consolidó. Me es incomprensible pensar que las decisiones que definen el rumbo del estado de Jalisco surjan de personas desequilibradas como el nenote caprichoso que tenemos ahí en Casa Jalisco al frente del gobierno del estado. Y como si esto fuese poco, todavía tenemos que pagarle a ese bufón. ¡Qué decepción, Radio Escuchas! Ahora veo por qué hemos llegado hasta donde estamos y me queda claro que no tenemos timonel. Aquí cabe abrir un paréntesis. Tenemos que exigir que todos los precandidatos de los tres niveles de gobierno presenten estudios neurológicos y los respectivos exámenes psiquiátricos para evitar sorpresitas como las que nos llevamos muy, muy a menudo en los tres niveles de gobierno. Nunca había visto a un gobernador del estado de Jalisco perder el piso de la manera en que lo perdió Alfaro. Y vaya que he visto chanclas. Pienso que si tan solo lo que le quedara un ápice de sentido común, dejaría la gobernatura. Finalmente, veo algo positivo. Este hecho obliga a los universitarios a cerrar filas para constituirse en una comunidad más sólida. Me queda claro que Alfaro carece de un alma mater que lo constituya, que le dé tono. Volviendo al punto inicial, es inconcebible e irracional el actuar del gobernador Enrique Alfaro, y lo grave para Lagos es que el presidente municipal y su gavilla, es decir, Tecutli, son del mismo partido político de el señor Alfaro y caminan al ritmo que ellos le marcan. Sus guías espirituales, sus gurús, son Alfaro y Enrique Ibarra, ambos prófugos del PRI que se enquistaron en el naranja para seguir viviendo del erario público. Finalmente, ¿qué tenemos? Pues en el gobierno del estado a un prófugo del PRI. He ahí el problema, porque tarde que temprano le sale lo que son. No son naranjas, son un sancochado de priistas y panistas. Ahora veo claramente el porqué de la sumisión de Tecutli a Alfaro cuando apoyó el trasvase del agua de la presa El Zapotillo a la ciudad de León. A Tecutli no le importó los daños ecológicos, económicos y sociales que enfrentaría Lagos de Moreno al ser embestido por un golpe climático a raíz del cambio de los ecosistemas. Él quería estar bien con su gurú, con su guía espiritual, Alfaro. Y le recuerdo a Tecutli que los laguenses lo pusieron. Aunque le hayan pagado la campaña a otras personas, los laguenses lo pusieron. Debo decirle, Radio Escuchas, que en el fondo ese estallido de bestialidad de don Alfaro no me sorprendió, porque ¿qué se puede esperar de él y qué se podrá esperar? He ahí el problema de una persona que anula las reglas del juego vigentes a su criterio y a sus conveniencias. A muchas personas los estudios universitarios les dan alas, de eso se trata, alas para que puedan volar. A otros los embrutecen. En fin, más allá de las pataletas de Alfaro, tenemos que exigirle que entregue el dinero ya etiquetado que le corresponde a la Universidad de Guadalajara y que no se haga guaje. Y ya para terminar y para cambiar de tema, le sugiero a los inútiles tránsitos y a su director que vigilen y protejan las colas de automóviles que se forman a la entrada de un colegio que está a unos metros del nodo vial sobre la carretera a León. Ese lugar lo van a encontrar fácilmente porque el ayuntamiento sí le ha invertido mucho dinero de los laguenses a esa cosa inútil del monumento a Pedro Moreno. En vez de estar metiéndole dinero al monumento, deberían solucionar ese problema. Se supone que estas personas de tránsito conocen de vialidad, pero permítanme decirles que puede llegar por atrás un vehículo a alta velocidad y hacer una carambola, pues matando o dejando muy lastimados a muchas gentes. Ya sé que los inútiles de tránsito me van a decir que esa fila de vehículos está en una carretera federal y que no les corresponde. Claro que les corresponde, porque Lagos va a poner los muertitos. Por favor, ya no se hagan guajes, actúen. En vez de tener tránsitos y tránsitas haciéndose guajes, levantando infracciones, pongan a uno ahí para evitar esa carambola que sería funesta. Vigilen la hora de entrada y de salida de esa escuela. Ahora bien, me pregunto, ¿quién dio el uso de suelo en ese lugar para hacer una escuela? Habrá que ver hasta dónde llegaron esos moches, porque me queda claro que algo no está funcionando. Muchas gracias y cuicuitos, cuiden la vida de los laguenses, para eso se les paga. Gracias.
La estocada. Señal Opinión.
Y como cada jueves también en Opinión y Análisis tenemos a nuestra comentarista, la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está? La escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles a ustedes y a su audiencia. Pues les platico que el pasado 28 de agosto el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y se pronunció públicamente en rechazo a las aseveraciones de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, luego que asegurara que la defensora Luz Raquel Padilla escribió las propias amenazas de muerte en el edificio en el que vivía junto a su hijo. Cabe recordar que el pasado 16 de julio del 2022, Luz Raquel fue agredida físicamente en actos de Zapopan, luego de numerosas quemaduras. El día 19, las agresiones en su contra derivaron en la muerte de Luz Raquel. De acuerdo a la Fiscalía, luego de que un perito en grafoscopía analizara la escritura plasmada en los muros y la escritura de Luz Raquel emitida por el agente del Ministerio Público, se encontraron, según ellos, suficientes similitudes gráficas para determinar que correspondía al mismo origen gráfico. Es importante manifestar que un solo dictamen no puede permitir el acceso a la verdad y plantear lo que sucedió en los hechos, y mucho menos si se desconoce su metodología y si se apega a estándares técnicos y científicos, pues para ello se requiere la elaboración de un plan metodológico de investigación con perspectiva de género. La falta de perspectiva de género en las investigaciones de muertes violentas de mujeres por parte de la Fiscalía y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es preocupante, primero debido a la irresponsabilidad que significa dar ese tipo de declaraciones a pesar de que las investigaciones aún no han concluido. El martes 30 de agosto, en el Congreso del Estado, un grupo de mujeres feministas, activistas y de diversas agrupaciones políticas anunciaron la conformación del Comité Ciudadano Promotor para la Comparecencia del Fiscal. Señalaron en su pronunciamiento la necesidad urgente de que se presentara el fiscal al Congreso del Estado a declarar, a informar sobre los avances y sobre la investigación en el caso de Luz Raquel. Bueno, finalmente, los dirigentes de cada partido político que sean quienes conforman la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado determinaron que sí comparece el fiscal el próximo viernes 9 de septiembre a las 5 de la tarde, pero ¿qué creen? A puerta cerrada, y no con toda la asamblea legislativa, sino solamente con ellos, con la Junta de Coordinación Política, como si fuera una reunión entre compas. Poco le falta para que la cita sea ahí a la vueltita, en la cantina, en esta cantina famosa a la que van también diputados y diputadas de La Fuente. Bueno, pues hay un reclamo muy fuerte de la sociedad civil para que esto no ocurra, para que la comparecencia sea transparente, sea pública, y la sociedad civil tenga la oportunidad de hacer un reclamo muy sentido respecto de todas las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en torno al feminicidio de Luz Raquel Padilla. Hasta aquí mi comentario. Un saludo.
Doctora, pues la estaremos escuchando el próximo jueves y agradecerle por su comentario del día de hoy.
Hasta entonces, abrazo.
Señal Estatal.
Y en más información, la UDG se ama, sin condiciones. Ricardo Villanueva responde a Enrique Alfaro. El amor no solo se traduce en obras, sino en las personas. De esta manera es como responde el rector general de la UDG a las tres condiciones que puso el gobernador de Jalisco. Vamos a escuchar.
El amor no solo se traduce en obras, sino en las personas. De esta manera, es como responde el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, a las tres condiciones que puso el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para reanudar las mesas de diálogo entre ambas instancias. A través de sus redes sociales, Villanueva Lomelí sostuvo que si bien su padre no fue rector de la Casa de Estudios, como sí lo fue el del jefe del Ejecutivo Estatal, sí fue un gran maestro que lo enseñó a conocer y amar a la universidad sin condiciones. Sobre la primera premisa irrenunciable que puso el gobernador sobre la mesa, no negociar posiciones de poder en organizaciones constitucionalmente autónomas o el Poder Judicial, el rector dejó en claro que esas discusiones son del Congreso, por lo que no entiende por qué lo pone en la mesa el gobernador. Enseguida, dejó en claro que la Universidad de Guadalajara no está secuestrada y que los universitarios son libres y autónomos. Y respecto a no entregar recursos para proyectos personales, se dijo en total acuerdo, pues ni un solo peso de Jalisco debe ir a los negocios personales de nadie. A través de un comunicado, la Universidad de Guadalajara recordó que el objetivo del rector es restablecer las relaciones entre ambas instancias, por lo que la agenda a discutir está ligada únicamente al arranque del CUT Tlaquepaque, el crecimiento del CUT Tlajomulco y CUT Tonalá y la reactivación del CUC La Normal. Adicionalmente, el acercamiento busca retomar el tema de los 140 millones de pesos ya asignados por el Congreso de Jalisco y que se retiraron ilegalmente, así como los más de 40 mil nuevos estudiantes que se han recibido en 3 años sin recibir un solo peso extraordinario. Finalmente, destacó que es importante que, de llegarse a dar, la nueva cita entre ambas autoridades sea respetuosa, en una sesión pública y abierta ante los medios de comunicación. Y sobre las mantas y las marchas que el gobernador pidió que se retiraran, remató que la libertad de expresión nunca debe condicionarse, mucho menos cuando se es gobernador de un estado. UDG TV Canal 44, Isaac de Loza.
Y en más información también de carácter estatal. Desaparecer a los desaparecidos, una estrategia maquiavélica de la administración de Alfaro, señalan colectivos. El gobierno de Jalisco mantiene una estrategia que invisibiliza, estigmatiza y criminaliza a las y los desaparecidos para no afectar la imagen de Enrique Alfaro, concluyeron familiares y periodistas. Aquí más detalles.
El gobierno de Jalisco mantiene una estrategia que invisibiliza, estigmatiza y criminaliza a los desaparecidos para no afectar la imagen y las aspiraciones políticas del titular del Ejecutivo, Enrique Alfaro Ramírez, concluyeron familiares y periodistas expertos en el tema. Durante el foro Desaparecer a los Desaparecidos, que se llevó a cabo en el Paraninfo Enrique Díaz de León, Héctor Flores, fundador del colectivo Luz de Esperanza, calificó esta estrategia como maquiavélica.
Aparte de ser una estrategia maquiavélica, indolente, de terror, Es una estrategia de defensa para cubrir los casos de desaparición forzada en el estado de Jalisco. Este fenómeno se da por partes y para nosotros cada una de esas partes, etapas o procesos se encuentra debidamente estructurado.
Dijo que dicha estrategia se observa desde la presentación de la denuncia con una actitud hostil hacia las víctimas. Luego no hay actos de investigación y búsqueda, y la que hacen las familias se obstaculiza, se intenta invisibilizar esta conducta criminal cuando quitan las fichas de búsquedas pegadas en la vía pública. Y finalmente, en el servicio médico forense se les vuelve a desaparecer al tener ahí los cuerpos de sus familiares y no entregarlos. Guadalupe Aguilar Jauregui, coordinadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, añadió que se suma la estigmatización de estas personas desde la autoridad que permea luego en la sociedad.
Y que no hemos recibido del gobierno, quienes son los que tienen el deber de atendernos, cuidarnos, protegernos y llevar a cabo los derechos tan importantes que se han flagelado para nuestros hijos, hemos recibido de ellos pura simulación y desprecio. En este gobierno actual tenemos un desprecio total por las víctimas y una simulación en cuanto a que sí hacemos, sí podemos o sí vamos a hacer. Puras promesas incumplidas.
El periodista Rubén Martín recordó que esta estrategia también implica rasurar cifras de desaparecidos, como ocurrió en marzo de este año cuando el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición eliminó 1.300 personas de este registro. Sin embargo, la magnitud de este delito en Jalisco es brutal.
Este es el tamaño de la tragedia. No hay ningún país en el mundo, ninguno, que tenga el tamaño, el número de desaparecidos que hay en México en situaciones que no sean guerras directas, guerras civiles o incluso invasiones, como puede ser el caso de Siria, como puede ser el caso de Irak. Ningún otro país en el mundo tiene esta situación. Solamente Jalisco tenemos 4 veces más desaparecidos de los que dejó la dictadura de Chile en 1973 y tenemos más desaparecidos que un estado como España.
Resaltó la impunidad que prevalece en este delito motivada por la falta de voluntad política desde el titular del Ejecutivo. El periodista Darwin Franco recordó que pese a la intención de esta administración de argumentar que es un delito heredado, tan solo en los últimos 3 años han desaparecido el 45% de las 15.000 personas que se encuentran en esa condición. Con imágenes de Antonio Campos y Juan González, para UDG TV Canal 44, Fátima Aguilar.
Y llegamos al final de este espacio informativo. Agradecemos su sintonía a lo largo de esta hora.
También pues agradecer a quienes hicieron posible que usted nos escuchara el día de hoy, a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo y a Vivian Ríos, quien estuvo por ahí en los controles operativos. Con esto nos despedimos, los esperamos el día de mañana, feliz inicio de mes y pues a las 9:00 a.m. en punto, aquí en Señal Informativa los esperamos el día de mañana. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.